Hoy en Radio Sefarad queremos explicar una historia especial. El punto de partida es una maleta mexicana y Gerda Taro, su protagonista. Para adentrarnos más en los hechos, tenemos con nosotros a Enric Marc, historiador y licenciado en filología hebrea y un blogger muy activo en redes sociales. Esta tarde él nos va a guiar por un nuevo viaje. Buenas tardes, Enric.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos y también por darnos estas píldoras de historia tan necesarias y tan poco conocidas.
Encantado, ya sabéis que siempre que queráis me tenéis con vosotros.
Gracias, muy amable. Empezamos hablando del nombre de Gerda Taro. ¿Nos podrías indicar, en primer lugar, para situarnos en el relato, quién era?
Bueno, Gerda Taro era una chica que nació en Stuttgart, en Alemania. Sus padres eran originarios de... eran judíos y eran originarios de Galicia. Y bueno, pues la chica esta, su nombre original no es este, es Gerda Pomorile. Y bien, pues se aficionó a la fotografía y conoció a un chico que al cabo del tiempo pues sería muy conocido en el mundo de la fotografía, que es Robert Capa. Robert Capa, que en realidad tampoco se llamaba Robert Capa, sino que su nombre era Andrei Friedman. También un judío, nacido en Budapest, en este caso, pero sus padres también procedentes de la zona de la Galicia.
Entonces, ellos dos emprenden una historia.
¿Entre ellos dos, perdona?
Emprenden una historia.
Sí, bueno, ellos se conocen en el año 1934, ellos tienen que huir de las invasiones de la Alemania nazi y coinciden en París. Coinciden en París en el año 1934 y Robert Capa ya se dedicaba a la fotografía, y a ella, como le interesaba, pues bueno, entre el uno y el otro se fueron enseñando el oficio, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, yo siempre nombro Robert Capa porque, claro, es el nombre con que finalmente fue conocido este fotógrafo, ¿eh? Pero en esta época en la que estamos todavía, en 1934, en realidad el fotógrafo se llama Andrei Friedman, ¿eh?
Ellos dos, como has indicado, emprenden una colaboración juntos, pero su trabajo cobra una importancia vital.
Sí, en 1936 empieza la Guerra Civil Española y los dos pues deciden embrancarse en la aventura. Vienen a España decididos pues a hacer reportajes sobre la guerra y hacerlos desde el bando republicano.
Ellos dos entonces cubrieron un montón de conflictos, muchísimos conflictos, de los cuales gracias a ellos podemos documentar, o sea, podemos tener hoy en día una documentación y saber qué pasó en realidad.
Sí, sí, o sea, junto con otros fotógrafos como Centellas, por ejemplo, pues son, digamos, la base documental fotográfica de la guerra civil en el bando republicano. Ellos estuvieron casi en todos los frentes jugándose la vida para poder mostrar a todo el mundo con sus fotografías pues cómo se desarrollaba el conflicto.
¿Y cómo fue su...? Ellos cubrieron muchos conflictos, pero ¿cómo fue su viaje? Es decir, ¿vagaron por toda Europa, luego se tuvieron que exiliar? ¿Qué pasó con ellos dos?
No, o sea, en el momento en que se encuentran en París, allí están durante 2 años y deciden venir aquí. Entonces ellos, cuando vienen aquí, se encuentran con un problema. Claro, ellos quieren ganarse la vida haciendo de fotógrafos, pero es muy complicado poder vender el material fotográfico a los medios de comunicación. Aparte de todo, Gerda tiene un problema, no lo podemos esconder, es mujer. Y por tanto, pues sus dificultades para poder trabajar son mucho mayores que los que podía tener un hombre, ¿no? Entonces, idea de hacerse pasar ellos dos por un famoso fotógrafo norteamericano. Se inventan un nombre, Robert Capa, y sus fotografías pasan a venderse a las revistas y a los periódicos bajo ese nombre. O sea que bajo ese nombre están ellos dos con todo el material fotográfico que van generando a lo largo del conflicto. Lo que pasa es que con el tiempo el nombre ese, como Gerda morirá, pues será el que terminará identificando concretamente a un fotógrafo, ¿no? Entonces Friedman pasará a ser Robert Capa.
¿Cómo murió Gerda?
Pues con un accidente desgraciado. Ella estaba en el frente de Madrid, y cuando estaban retirándose de uno de los frentes de batalla, aparecieron unos aviones alemanes. La gente se asustó, hubo una serie de movimientos violentos, no tiraron bombas, sencillamente que el grupo se asustó. Ella cayó desde un coche en el momento en que un tanque estaba marchando hacia atrás y la destrozó. Y eso en el año 1937. O sea que con 26 años, estaba a punto de cumplir los 27, se acabó la carrera de una mujer que, bueno, estaba llamada a ser una de las grandes fotógrafas de la historia. Entonces, claro, aquí lo que se produce es un gran problema, ¿no? Y ya os he dicho que bajo el nombre de Robert Capa están ellos dos. Y hay un momento en que resulta casi imposible poder identificar cuál es el material que corresponde a uno y que corresponde al otro. Porque como todos van filmados bajo ese seudónimo, pues no siempre es posible identificarlos.
A pesar de que, como bien has dicho, por ser mujer tenía problemas para desarrollar su trabajo y poder vender sus fotografías, cuando murió recibió posteriormente recibió honores casi de estado, fue muy reconocida, ¿no?
Sí, o sea, en París fue enterrada casi con honores de estado. Creo que le fue concedida, esto no lo podría asegurar, pero creo que le fue concedida la Legión de Honor. Y bueno, pues en su entierro estuvieron Alberti, por ejemplo, y otros escritores, y leyeron pues un comunicado ante los miles de personas que se reunieron en su entierro.
Y en todo esto, en todo este relato, la maleta mexicana, ¿por qué tenemos que hablar acerca de ella? ¿Por qué es importante esta maleta?
Bueno, la maleta mexicana, que en realidad no es una maleta, sino que eran tres cajas, lo que pasa que ha pasado a la historia con ese nombre. Son tres cajas que recogen buena parte de los reportajes fotográficos que realizaron Robert Capa y Gerda Delgado, que no lo he dicho, pero ellos dos eran pareja. Esas maletas se dejaron en la Embajada de México para que no corrieran ningún peligro y allí quedaron durante 50 o 60 años abandonadas. Fueron a parar cuando el embajador de México en España se marchó a México y llevó las cajas hacia allí, pero quedaron abandonadas. Hasta que los herederos de este embajador, aquello haciendo limpieza del material acumulado por este señor, descubren las cajas, se ponen en comunicación pues con diversas entidades a quienes podría interesarle este material, y el hermano de Capa, que trabajaba para la agencia Magnum, que todavía existe, la fundó Robert Capa junto con otros fotógrafos. Y bueno, aquí empieza una larga historia y un largo litigio para conseguir pues que este material pasara a manos de los herederos. Y es un material que nos llegan a un medio de comunicación donde el fotógrafo ha seleccionado cuál es ha tenido que reencuadrar, la ha reencuadrado, sino que es el conjunto de todo el material, y nos permite ver no solamente las fotografías, digamos, como el fotógrafo las hubiera querido publicar, sino que tenemos las series enteras de las fotografías. O sea que se puede hacer una reconstrucción de los hechos, como si en realidad estuviéramos filmando una escena. Entonces se puede ver detrás de ese material el trabajo del fotógrafo.
Uh-huh. Finalmente, ¿qué pasó con Capa?
Bueno, Capa murió. Capa murió, a ver que me acuerde. Ella murió el 37 en Brunete. Capa murió en Indochina en el año 1954, mientras estaba cubriendo la guerra de Indochina, ¿no? entre China y los franceses. Y luego hay un tercer fotógrafo que también estaba entre ellos y no lo hemos nombrado, que es Chim, que también es uno de los grandes fotógrafos de esa época, también es uno de los pioneros del fotoperiodismo y uno de los que también fundó la agencia Magnum, y que también murió en un conflicto, en este caso en la guerra del Sinaí en el año 1954. Curiosamente, los tres eran judíos.
Es importante que si algún oyente de Radio Sefarad quisiera averiguar más sobre esta historia, nos gustaría decir que todo esto que nos has comentado está en tu blog, que eres un bloguero muy activo y de los más interesantes que se puedan leer, y si por favor nos podría recordar la dirección de tu blog para que cualquier oyente estuviera interesado que lo pudiera visitar.
Bien, en realidad sí, en Google, por ejemplo, ponéis Bereshit, la palabra Bereshit, que es el nombre del blog, solamente que pongáis Bereshit y blog, ya saldrá en primer lugar mi blog. Lo digo porque la dirección es un poco rara. La dirección es Enargenjólogos, que así por las ondas resulta un poco difícil de poder expresar. Bueno. Pero ya os digo, con la palabra Bereshit, luego ponéis blog y sale inmediatamente en primera posición en cualquier búsqueda.
Perfecto, perfecto. Enric, te agradecemos una vez más tu aportación. Siempre interesante y siempre nos descubres mundos nuevos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.